Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de la sexta temporada de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Andrea Tuesta, Senior Financial Analyst en Bancolombia. Finance for Dummies es un apartado de FIC Talks destinado a explorar el presente y el futuro del sistema financiero colombiano, a través de una comprensión integral de la materia. En este episodio, junto a Lucas Ortega, estaremos trabajando de la mano de Andrea para desglosar los conceptos clave en torno a la banca. Yo soy Daniel Martínez y los estaré acompañando el día de hoy.
Hola a todos, a un nuevo episodio de FIC Talks. Hoy traemos a Andrea Tuesta, acá se va a presentar.
Hola, un gusto estar aquí esta tarde con ustedes. Les cuento un poquito sobre mí. Yo soy ingeniera industrial egresada de la Universidad de los Andes. Me gradué en el año 2011. Luego hice una especialización en administración financiera y seguido a esto hice el MBA también ahí en la Universidad de los Andes. Yo trabajo en Bancolombia desde el año 2013. Inicialmente trabajé en la parte de riesgo de crédito, como analista de crédito, y estuve unos años y luego pasé al área de equity research para hacer cobertura del sector financiero, de los emisores del sector financiero, y ahorita pues también tengo a cargo la cobertura en general del sistema financiero, del análisis del sistema financiero.
Ok, muchas gracias. Entonces, en base a eso, pues vinimos con un nuevo podcast que se llama Finance for Dummies, y pues esto consiste en unos pequeños episodios donde se van a explicar las cosas más básicas de las finanzas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el modelo de negocios de un banco y cómo genera utilidad?
Bueno, me parece que es súper importante que empecemos a analizar desde lo más básico para entender cómo funciona el sector financiero. Lo primero que hay que entender es que el sector financiero es un sector de la economía que tiene como función principal la intermediación en el proceso de consecución de capital. Entonces, gran parte de la función de un banco consiste en la captación de recursos de estos agentes superavitarios, que en este caso son las personas o las empresas que depositan su dinero en el banco a través de diferentes mecanismos como las cuentas de ahorro, los CDTs o las cuentas corrientes que ustedes pues bien deben conocer para su posterior colocación de estos recursos mediante préstamos a quienes soliciten para el desarrollo de actividades económicas, adquisición de bienes y servicios, entre otros. Entonces, pues los depósitos que las personas o las empresas tienen en el banco, digamos que se vuelven al mismo tiempo recursos para las necesidades de otras empresas o de otras personas que lo necesitan. Y esto pues contribuye obviamente al desarrollo de la economía de un país. Entonces, como bien se sabe, las entidades financieras pues cobran una tasa de interés a aquellas personas o empresas que toman préstamo. Y al mismo tiempo pues deben pagar una tasa de retorno a los ahorradores que tienen pues su dinero en algún tipo de depósito en las entidades financieras. Y esta diferencia entre pues, los ingresos por intereses que se reciben por la cartera colocada y los intereses que son pagados pues, a los ahorradores es lo que llamamos como el margen neto de interés. Y lo ideal es que este margen neto de interés sea suficiente para cubrir el gasto en provisiones de las entidades financieras. Las provisiones se entienden como estos fondos o estas reservas que los bancos deben mantener para cubrir posibles pérdidas por el deterioro de la cartera. Es un rubro que en el 2023 vimos bien elevado y que presionó fuertemente las utilidades de los bancos en Colombia. Igualmente, pues digamos que este es como el principal rubro de ingresos de los bancos, pero también las entidades financieras prestan pues una serie de servicios y asesoría especializada que van pues más allá de la labor de la intermediación, y este es el rubro de comisiones que también pues es muy importante para las utilidades de los bancos. Entonces, pues básicamente de una forma pues bien resumida, así funciona pues el modelo de negocios de un banco.
Listo, perfecto. Y bueno, pues más adelante con las preguntas vamos a buscar pues desglosar algunos de los conceptos que nos acabas de mencionar. Pero antes me gustaría pues tomar un paso atrás y entender de una escala pues un poco más macro, que nos cuentes cuál es el papel de los bancos centrales en el sistema bancario y cómo afecta pues esto a la economía general.
Bueno, la institución pues financiera más importante pues del sistema financiero claramente es el Banco Central, que es la pues esta entidad gubernamental que pues es responsable de la gestión de la política monetaria, que en el caso de Colombia pues es el Banco de la República. La política monetaria implica pues la gestión de las tasas de interés y de la cantidad de dinero en la economía, y esto pues es conocido como la oferta monetaria, según el Banco de la República, que es como cualquier cosa que generalmente es aceptado para el pago pues de bienes y servicios o el pago de deudas. Y la política monetaria afecta pues las tasas de interés, la inflación, los ciclos económicos, y todo tiene pues un impacto bastante importante en la economía, en las instituciones financieras, en los mercados en general. Y pues, como se sabe, una de las funciones pues más importantes que tiene el Banco Central es el control de la inflación, y esto lo hace a través pues de la tasa de intervención, que es la tasa pues de referencia de interés del Banco de la República, que cobra pues a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado, y esta tasa también pues es el principal instrumento de intervención de política monetaria, que es utilizado por el Banco de la República para afectar pues la cantidad de dinero que circula en la economía. Entonces, pues básicamente pues esta es como el papel, y es muy importante, y creo que más adelante lo veremos los cambios y las fluctuaciones en las tasas de interés pues pueden afectar tanto la oferta como la demanda de crédito.
¿Y hay algún tipo de crédito que sea más golpeado?
Pues digamos que depende del tipo de crédito. Entonces, cuando hay un ajuste en la tasa de política monetaria, hay una transmisión tanto, pues, tanto hacia los créditos como hacia los depósitos. Y dependiendo pues del tipo de segmento de cartera, pues tú vas a ver una transmisión más acelerada que otro. En este momento, y dadas las altas tasas de interés, el segmento de cartera que hemos visto más golpeado ha sido la cartera de consumo. La cartera de consumo, por las altas tasas de interés, y cómo se ha comportado también el comercio y la economía en general, pues lo hemos visto bastante presionado por este, digamos que por este factor.
Ok. Listo, entonces.
Y pues adicional a eso, perdóname, te complemento. Tranquila. Adicionalmente, también la cartera de consumo es una de las carteras que también se ha deteriorado de manera también muy importante. O sea, digamos que las mayores provisiones que se han tenido que hacer por parte de las entidades financieras ha sido asociado al deterioro de la cartera de consumo, que tuvo un crecimiento muy fuerte tanto en el año 2019 como en el año 2021, y pues teniendo en cuenta pues la desaceleración económica que presenciamos pues en el año pasado y las acompañado de unas altas tasas de interés, pues hicieron que este segmento de cartera se viera pues bastante impactado.
Perfecto. Y ahora que nos hablas de las altas tasas de interés, pues nos gustaría también entender hoy en día cuáles son algunos de los factores pues, que influyen en estas fluctuaciones de las tasas de interés. Es decir, hoy en día, ¿qué hace, qué mecanismos hacen que las tasas de interés estén donde están y que cambien? O sea,
sea,
¿qué
roles juegan tanto los privados como como digamos el Banco de la República? O sea, y me acuerdo, y quizás doy un ejemplo específico, cuando las tasas estaban muy altas, los bancos decidieron bajar la tasa de interés de las tarjetas de crédito. ¿Por qué se toman ese tipo de decisiones? ¿Cuándo se toman? ¿Y cuáles son los agentes que deciden que deciden ese tipo de decisiones? sí, ciertas entidades se fueron por ese camino. El principal instrumento que tiene pues la Junta Directiva del Banco de la República pues para el control de la inflación es la tasa de interés de política. Los movimientos en esta tasa de interés, como les comentaba, pueden afectar las tasas de interés de mercado de todos los productos de crédito y depósitos incluso a diferentes plazos y los precios pues de activos pues como de la economía y así pues también influyen pues como en las expectativas de los agentes del mercado y pues en sus decisiones pues de inversión. Entonces pues digamos que esas decisiones yo creo que tienen que ver con los cambios y en la oferta y demanda agregada de la economía que se originan por esas acciones de la política monetaria y que tienen un efecto directo pues sobre el comportamiento de los precios. Entonces pues las variaciones de la política monetaria no solo alterarían pues la tasa de interés, sino que también pueden afectar la oferta de crédito, la demanda de crédito en la economía. Entonces, el impacto de las variaciones en las tasas de interés, pues lo veríamos, se refuerza como en el efecto que tiene sobre la demanda y los precios. Y aquí cuando también hablamos de precios también lo vemos a través de las fluctuaciones en las tasas de interés. La transmisión, y aquí pues hablo un poco pues, sobre los factores que de la cual también dependen y que afectan el mercado financiero. Entonces, pues digamos que hay varios factores que pueden entrar a jugar ahí. Está pues la estructura del mercado, la salud del sistema financiero, aspectos regulatorios, como lo son los topes a las tasas de interés, las exigencias de liquidez, la evaluación del riesgo de crédito, expectativas de precios y de la actividad económica. Y cambios pues en general del financiamiento externo y del entorno internacional. Entonces, pues digamos que hay muchos factores que pueden influir en las fluctuaciones de las tasas de interés, pero eso dependerá pues de la política en la cual pues se encuentre el Banco de la República.
Andrea, quizás explorando un poquito otros agentes del mercado para que nos digas así superficialmente, ¿quiénes regulan acá en Colombia los bancos y qué roles juegan?
Bueno, el principal pues regulador en el sistema financiero en Colombia pues es la Superintendencia Financiera. La Superintendencia Financiera es una entidad que tiene pues como objetivo supervisar el sistema financiero para preservar su estabilidad, la confianza, la seguridad, promover, organizar, desarrollar en general el mercado de valores colombianos, la protección de los inversionistas, de los ahorradores, de los asegurados. La Superintendencia Financiera de Colombia regula no solo a los bancos, regula también las aseguradoras, las comisionistas de bolsa, las fiduciarias, y los fondos de pensiones. Entonces es un ente muy importante en Colombia que se encarga de eso, de velar por la sostenibilidad del sistema financiero colombiano. Creo que es la entidad pues más importante en este momento de regulación del sistema financiero colombiano. Es quien también expide circulares de supervisión que las entidades financieras pues tienen que cumplir, y es quien está como supervisando que los bancos y también las otras entidades financieras pues cumplan con esos requerimientos de capital, con esos indicadores que se deben cumplir a nivel internacional. Entonces, pues como ustedes saben, en Colombia los bancos vienen implementando los principios de Basilea III, pues la Superintendencia Financiera pues es esa entidad que ha estado encargada de ese proyecto que busca pues como les comentaba, fortalecer el capital en general de los bancos, mejorar la cobertura de riesgo, limitar el apalancamiento bancario, también mejorar la liquidez bancaria, entre otros factores. Entonces, pero también hay otras entidades como la AMB. La AMB es una organización privada, sin ánimo de lucro, que pues también se encarga de regular, monitorear y profesionalizar el mercado de valores colombiano. Fogafin también es una autoridad pues que está adscrita al Ministerio de Hacienda y que se encarga pues de proteger los ahorros de los ciudadanos que están pues depositados en bancos, en corporaciones financieras, en compañías de financiamiento, en CETPES. Y por obligación, pues es que por obligación están inscritos en Fogafin, y Fogafin a través pues de seguro de depósitos garantiza a los depositantes la devolución de su dinero hasta por 50 millones en caso de que una entidad adscrita entre en liquidación. Entonces esas considero que son como las principales entidades regulatorias del sistema financiero y el papel que juega. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia pues es muy importante y hemos visto cómo, a pesar de un 2023 con unas utilidades tan presionadas, pues los bancos en Colombia siguen manteniendo unos niveles de patrimonio, de liquidez pues adecuados y fuertes para asumir los retos financieros que se vienen en adelante, asumir que para el 2024 estaríamos esperando un crecimiento nominal muy bajo de la cartera, todavía de pronto la cartera deteriorándose. Entonces, pues los bancos en Colombia, gracias a esa fuerte regulación financiera y esa supervisión que lleva a cabo la Superintendencia Financiera, pues han logrado sortear con solidez pues unas coyunturas económicas bastante complicadas.
Perfecto. Y ampliando un poco más en el tema que acabas de mencionar de la cartera y que nos mencionabas ahorita antes de los tipos de cartera, ¿cuál crees tú cuál consideras que es el tipo de cartera más riesgosa hoy en día y por qué?
Pues hoy en día sigue siendo pues la cartera de consumo, la cartera pues más riesgosa, teniendo en cuenta pues que está bastante atomizada en muchos productos de crédito, muchos que no tienen como garantías. Entonces hablamos de algunos créditos de libre inversión, otras tarjetas de crédito, que por las altas tasas de interés que manejan este tipo de productos, por pues el alto nivel de riesgo, pues pueden entrar o verse más expuesto a mayores deterioros y mayor mayor nivel de impago por parte de los deudores, ¿sí? Entonces, en este momento, pues, considero que la cartera de consumo, pues, sigue siendo la cartera más riesgosa y donde las entidades financieras, pues, deben tener más cautela, y eso, pues, lo hacen a través de las políticas de originación internas de cada entidad financiera con las cuales, pues, gestionan el riesgo. Entonces, pues, sí, o sea, la cartera de consumo en este momento, pues, sigue siendo la más riesgosa.
Y ya para cerrar, ¿cómo es el proceso interno de un banco para decir qué riesgos toma y cuáles no? Y quizás lo conecto con lo que nos decías atrás, claro, que en el 2019-2020 se decidió crecer mucho la cartera de consumo. ¿Un banco por qué toma ese tipo de decisiones? Y si es lo mismo, si se lleva el mismo proceso para un crédito chiquito o para uno muy grande. O sea, ¿el proceso de toma de decisión para un banco es el mismo?
Bueno, en un banco, pues digamos que existen diversas instancias a través de las cuales se evalúan riesgos. Y lo que tú dices, eso dependerá si es un crédito de consumo, si son créditos a empresas de cierto nivel, corporativos, empresariales, pymes, dependiendo de cómo cada banco maneje, pues, sus segmentos de cartera, vivienda también, construcción, pues digamos que existen estas instancias donde se evalúan los riesgos por cada tipo de cartera. Bajo una vicepresidencia de riesgos que es una de las instancias, pues, más importantes dentro de un banco, existen comités de riesgos, existen comités de crédito, en los cuales, pues, los analistas de crédito e incluso también analistas de equity, pues, juegan un rol muy importante en la identificación de riesgos y oportunidades por cada uno de los clientes. Son quienes evalúan, entonces, se evalúan los proyectos. Hoy te estoy hablando, pues, como en préstamos grandes, en préstamos muy grandes, entonces, que es donde se juega un rol muy importante con los analistas de crédito para poder, pues, ver finalmente cuál va a ser, si el cliente o el proyecto tiene la capacidad para pagar la deuda que están solicitando. Dentro de los bancos también, pues, existen políticas de originación, políticas de riesgos, y pues internamente se hacen como todos estos estudios para evaluar, pues, la viabilidad de prestar o no a ciertos segmentos o a ciertos clientes o a ciertos sectores donde el banco tenga, dependiendo del apetito de riesgo o el apetito de exposición en cada uno de los sectores.
Pues, okay, básicamente. Pues muchísimas, sí, gracias por tu tiempo y por estar acá con nosotros.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Espero que les haya parecido interesante, que hayan aprendido, y pues aquí muy atenta a lo que necesiten y muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
No, a ustedes.
Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Los invito a seguirnos en nuestras redes @ficuniandes en Instagram y Finance and Investment Club Uniandes en LinkedIn para estar al tanto de nuestros próximos episodios.